¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los Salmos están divididos en 5 libros. Salmos era realmente el himnario que tenía la nación de Israel. Ellos eran cantados en su forma original. En los Salmos hay mucha profecía porque se nos dice, a través del apóstol Pedro, que David era un profeta y que habló por el Espíritu Santo. Mucho de lo que él habló era profecía relacionada con el Mesías, aquel Mesías que habría de venir y que hallaría su cumplimiento total en Jesucristo. Hay muchos salmos que son conocidos como salmos mesiánicos, o sea, salmos que están dirigidos o referidos directamente a la persona de Jesucristo. Cada uno de los 5 libros de Salmos termina en una doxología. El primero de los libros va desde el Salmo 1 al Salmo 41. El segundo va del 42 al Salmo 72. El tercero, del Salmo 73 al Salmo 89. El cuarto abarca desde el Salmo 90 al 106. Y el quinto va desde el Salmo 107 al 150. La mayoría de ellos fueron escritos por David. Asaf fue autor de algunos de ellos. Moisés escribió también algunos de ellos, pero todos fueron compilados como canciones de los hijos de Israel. Ellos hablan de la naturaleza humana, el clamor del hombre ante Dios, el hombre en la búsqueda de relacionarse con Dios. Los salmos cubren toda la gama de sentimientos del hombre. Ellos son poesía, pero como hemos señalado, la poesía para el hebreo no eran palabras u oraciones con rima. Si era una rima, era una rima de ideas o de contraste de ideas. Muchos de los salmos son conocidos como salmos acrósticos. Nosotros habremos de señalárselo a usted, estimado oyente, cuando lleguemos a ellos. Esto significa que cada verso comienza con una letra subsiguiente del alfabeto hebreo. Así que los primeros 7 u 8 versos comienzan con la letra Aleph. El siguiente con Bet, luego Gimel y Dalet, y así sucesivamente. De esa manera se recorre todo el alfabeto hebreo. El primer salmo trata con el hombre piadoso y el hombre impío. Hay allí un contraste. Y el contraste tal vez es mejor expresado por la primera y la última palabra del salmo. Acerca del piadoso se dice: bienaventurado. Acerca del impío, perecerá. Es así entonces que tenemos este versículo 1 que comienza diciéndonos: bienaventurado el varón. Quiero reiterar lo que ya hemos enseñado en otros estudios, que la palabra bienaventurado en el hebreo tiene un significado, y ese es: oh, cuán feliz es el varón. Primeramente, nosotros vemos a este hombre feliz en un contexto negativo, es decir, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Parece que hay una progresión allí. Primero comienza caminando bastante a menudo en consejos de malos. Lo siguiente que él encuentra es que anda en camino de pecadores. Y finalmente, él está establecido y sentado en silla de escarnecedores. Esto en cuanto al malo. Este es el lado negativo, podríamos decir, de este salmo. Ahora, el hombre bienaventurado no hace estas cosas, sino todo lo contrario. Como dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, desde un punto de vista negativo, el hombre feliz es el hombre que no camina en consejos de malos, pero desde el punto de vista positivo, él está siendo dirigido, guiado por el consejo de Dios. Él está meditando en la ley del Señor de día y de noche. Ahora, el efecto o el resultado de esto lo vemos en el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vemos entonces primeramente como árbol plantado junto a corrientes de aguas, en contraste a un árbol que crece en el desierto. Y el contraste es que este árbol, que es plantado junto a corrientes de aguas, da su fruto en su tiempo. Algo interesante acerca del fruto fuera de tiempo es que nunca madura. Usted tal vez plante semillas de sandía en agosto. Cuando usted come su sandía y la planta tal vez crezca, tal vez salgan sandías, pero estarán fuera de estación, nunca madurarán. Hay algunas personas que nunca maduran. O sea, realmente no dan fruto maduro nunca. Jesús nos dice que la semilla sembrada en diversos tipos de suelos, si usted recuerda cuando estudiamos el Evangelio de Mateo, hablábamos de esto, resulta en diversos desarrollos de fructificación. Algunos plantados al borde del camino, de acuerdo a la parábola del sembrador. Estos inmediatamente son arrancados. Otros en terreno pedregoso tal vez crezcan por un momento, pero nunca darán fruto, nunca han de desarrollarse porque carecen de profundidad. Aquellos que son sembrados entre espinas, las espinas ahogarán los frutos finalmente, las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas, los otros deseos, harán que se ahogue el fruto. Entonces tenemos que solamente aquel que cae en buen terreno es el que da fruto en diferentes grados, a 30, a 60 o 100%. Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Esto lo dice en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Allí también dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Así que, estimado oyente, como hijos de Dios, debemos estar interesados en ser fructíferos. Es decir, debemos estar interesados en llevar fruto. Luego también debemos interesarnos en que ese fruto permanezca, que sean frutos duraderos en nuestras vidas. Muchas veces la prueba para un ministerio es el fruto duradero. Este se pone de manifiesto por ese ministerio. Como dice este salmo, como árbol que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. O sea, hay una frescura en su vida, una continua frescura. Todo lo que hace prosperará. Ahora, ¿qué está haciendo el hombre? Él está meditando en la ley del Señor de día y de noche. Dios ha establecido reglas para la felicidad. Nos ha dado reglas para la prosperidad. Ellas están allí en la ley de Dios. Por eso dice, todo lo que Él hace prosperará. Ahora vemos el contraste. Y aquí es donde entra la poesía hebrea, contrastando ideas. El verso 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Esto es contrastado con el árbol plantado junto a corrientes de aguas, llevando fruto a su tiempo. Pero el malo es como el tamo que el viento arrebata. Cuando ellos trillaban sus granos, los tomaban en sus manos, lo lanzaban al aire, al viento. Así que era una figura muy familiar para las personas. Las personas de pie en un lugar ventoso, friccionando allí, frotando con sus manos el grano y lanzándolo al aire, elevando así el grano junto con el tamo, y ahí podemos observar entonces al tamo volando, por el viento, y podemos ver también el grano caer allí a tierra. El malo es como el tamo que el viento arrebata. Dice el verso 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bien, el Salmo 2 trata con la era del reino, la gloriosa era del reino, cuando Jesús ha de reinar sobre la tierra. Es un salmo también mesiánico. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Ve? Su ungido aquí es su Mesías. La palabra Mesías significa eso, el ungido. Así que ellos están consultando unidos contra Jehová y contra su Mesías, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y así vemos al hombre rebelándose contra Dios, contra Jesucristo. Como dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Estamos viendo el juicio de Dios sobre el mundo que rechaza a Jesucristo. Y debido a su consejo de intentar juntos frustrar el regreso de Jesucristo, aún así, y a pesar de ello, Dios establecerá su reino sobre la tierra. Dios declara, porque yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Es que Dios aún está hablando. El versículo 8 generalmente es tomado fuera de contexto y es utilizado por muchas sociedades misioneras como un versículo clave para establecer la sociedad misionera. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pero permítame decirle que esta no es realmente una escritura que tenga que ver con eso. No tiene nada que ver con las misiones del día de hoy. Esta escritura tiene que ver con la era del reino. Como el Padre le ha declarado al Hijo, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Está hablando precisamente de ese día glorioso, cuando nuestras oraciones han de ser cumplidas y venga su reino y su voluntad sea hecha sobre la tierra así como se hace en el cielo. Su reino cubrirá toda la tierra. Así que encontramos allí al Padre hablando con el Hijo, prometiéndole al reino, es decir, el gobierno sobre toda la tierra. Después Dios habla de la naturaleza de ese reino. Dice en el versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, lo desmenuzarás. Jesús, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en su mensaje a la iglesia en Tiatira, toma este salmo en particular y él dice, en el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Así que Jesús, estimado oyente, cita este salmo en relación a la naturaleza de la era del reino. Cuando Jesús regrese a la tierra en su segunda venida, el propósito será establecer el reino de Dios sobre la tierra, que es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento en cuanto a la era del reino. Cuando la justicia de Dios cubrirá toda la tierra y las aguas cubran el mar. Él reinará en justicia, reinará en verdad, reinará en juicio, pero será un reino con vara de hierro. Durante ese periodo de tiempo, Satanás estará atado, habrá sido lanzado al abismo. Así que Él no será con quien tengamos que enfrentarnos en la era del reino. Todo con lo que habrá que enfrentarse es aquel mal que es inherente al hombre, su vieja naturaleza. Cuando Jesús regrese, lo primero que ha de suceder es que Él ha de reunir a todas las naciones para el juicio, y Él separará, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Él colocará a aquellos que son benditos a su mano derecha y les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, desde el versículo 34 al 36. Y a aquellos que están al lado izquierdo, Él les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y así continúa este pasaje que ustedes conocen. Y dice también allí: entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Usted puede leer esto en el Evangelio de Mateo, reitero, capítulo 25, desde el verso 41 al 45. Él está hablando a sus hermanos, los judíos. Así que las naciones han de ser juzgadas acerca del trato que le dieron a sus hermanos, es decir, al pueblo judío. Ahora, aquellos que son colocados del lado derecho, se les permitirá entrar en la era del reino. Sí, cuando Jesús regrese en su segunda venida, nosotros vendremos con Él, solo que estaremos en nuestros cuerpos glorificados. Ya habremos pasado, por decirlo así, por la metamorfosis de la que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15. Él dijo: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esa es lo que llamamos la metamorfosis. En un momento, en un abrir de ojos, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El apóstol Pablo dijo: cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, entonces también apareceremos nosotros con Él en gloria. Sí, estimado oyente, nosotros regresaremos con Jesús para vivir y reinar con Él por 1000 años. Durante ese reinado milenial, que será su reinado, el reinado de Jesucristo sobre la tierra. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 6, al hablar de Jesucristo, quien nos ama y se entregó a sí mismo por nosotros, allí dice: y nos hizo reyes y sacerdotes. Luego, en el capítulo 5 de ese libro de Apocalipsis, cuando Él toma el rollo sellado de la mano derecha de aquel que está sentado sobre el trono, vemos allí la gloriosa canción que se entona en ese momento. Esa canción que canta la iglesia es: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que aquí estamos regresando al momento de reinar con Jesús sobre la tierra en su reino durante 1000 años. Es la era del reino. A esto es a los que nos referimos aquí, en este Salmo 2. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás.